Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati. ¿Cómo estás, Juano? ¿Bien?
¿Cómo está Jorge? Trabajando mucho ya para lo que será la segunda etapa del año en el Centro Cultural de la Cooperación, replanteando toda la programación. Por supuesto, hay obras que se mantienen en cartel, otras que se renuevan. En eso estamos, Jorge.
Qué bueno, Juano, y contanos brevemente en este momento, por ejemplo, qué se puede ver en el Centro Cultural de la Cooperación.
Bueno, fundamentalmente te cuento lo que está en cartel ahora es Habitación Macbeth, ¿no? Que es un espectáculo que realmente ha atravesado ya varias temporadas y sigue con un éxito notable con el público. En
Exacto.
la sala Solidaridad también estamos presentando Confesiones de un escritor. En esta oportunidad es una obra que me tocó escribir en homenaje a Haroldo Conti. No es una obra biográfica para nada, sino apuesta a reivindicar la vida del escritor desde las poéticas del río, desde las poéticas de la llanura, desde las poéticas de los entornos urbanos, o sea, aquellas zonas que transitó el propio escritor Haroldo Conti. Son como los últimos momentos de su vida, a propósito de un cuento que quedó en la máquina de escribir a la diestra cuando a él lo secuestran, ¿no? Un poco ese fue el disparador del espectáculo. Y va los días viernes a las 20 horas. Habitación Macbeth en la sala Solidaridad va viernes, sábados y domingos. Y ahora próximamente van a reestrenar Los Macocos. Calcula que Los Macocos realizaron la inauguración del Centro Cultural de la Cooperación. En
Exacto.
esta oportunidad, claro, te acordarás vos,
Por supuesto,
Maturana.
sí, bueno.
Claro, y ahora en esta oportunidad le hemos dado la posibilidad de que reestrenen Matar a Hamlet con la idea de justamente conmemorar los 20 años de aquel maravilloso estreno, justamente con el grupo Los Macocos, ¿no?
Exacto.
Así que estas son las obras en las que estamos trabajando. Mauricio Cartún también está para reponer sus espectáculos. Estamos con los espectáculos, como siempre, para las infancias, los títeres para los niños, y las niñas. Así que también, bueno, te cuento que inclusive el miércoles 17 de mayo presento con Débora Infante un disco. A propósito de haber cumplido 50 años en la actividad cultural, con lo que fueron mis últimos dos libros
Qué
de
bueno,
poesía.
qué bien, qué bien.
Sí. Así que muy interesante el disco.
Recordanos el día y la hora, Juano, de la
El
presentación del
17 de
disco.
mayo, el 17 de mayo a las 20:30 horas, Débora Infante presenta este nuevo álbum, El Regreso de la Mañana. A partir de poemas de mis libros El Corte Argentino y Públicos y Privados, así que hacemos el estreno de este disco y de este nuevo álbum de la cantante, intérprete, música, compositora Débora Infante, Jorge.
Qué bueno, Juan, qué bueno. Me encantaría decir que uno de los acontecimientos realmente más importantes que está atravesando el Teatro de Buenos Aires es el estreno de Ricardo Bartiz. Nos referimos a la gesta heroica y es importantísimo decir que se están volando las entradas apenas se abre digamos, la boletería, Juano, o la venta en alternativa teatral. Se trata de un espectáculo, como ya lo hablamos el sábado pasado con Bartiz, que, digamos, tardó mucho tiempo en ser estrenado, porque cuando estaba por ser estrenado, apareció la pandemia, por lo tanto se suspendió hasta, digamos, este momento en el que podemos decir que finalmente es una gran alegría que este espectáculo de de Ricardo Bartiz esté en cartel. Se llama La Gesta Heroica, se está presentando jueves, viernes, sábados y domingos a las 20 horas en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes, pero tal como lo habíamos prometido el sábado pasado, le pedimos a Bartiz, con quien es realmente un placer hablar y escucharlo, le pedimos si podíamos tener la posibilidad de volverlo a entrevistar, de hacer un segundo bloque, y es más, hoy le vamos a pedir también hacer un tercer bloque de diálogo sobre su pensamiento sobre La Gesta Heroica. Ustedes saben que admiramos profundamente el teatro que hace Ricardo Bartiz, que ha sido realmente importantísimo en nuestra vida haber visto Postales Argentinas, El Pecado que no se puede nombrar, La Máquina Idiota, entre muchos otros espectáculos, y creo que estamos en comunicación con Ricardo Bartiz. Ricardo, ¿estás ahí?
Estoy acá.
Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por darnos esta segunda parte y una tercera incluso. Me encantaría decir que se abre la boletería o se abre Alternativa Teatral y automáticamente desaparecen las entradas. Hay una demanda enorme por ver La Gesta Heroica, que finalmente se estrenó. ¿A qué atribuís, Ricardo, esta demanda, ¿no? Esta necesidad de los públicos por ver La Gesta Heroica.
No. Si siguiera un poco la línea de pensamiento tipo panegírico que vos utilizás conmigo, te diría que hay un público que le interesa mi teatro.
Claro.
Y que está muy atento a una forma de producción que también corresponde a un estilo, que es, yo no estreno todos los años, ni estreno tres obras, ni nada. Me claro. Tomo mucho tiempo de trabajo y de vez en cuando aparecen los materiales. Entonces, y por otro lado también porque hay un problema. Es un problema, porque nosotros vamos a estar muy poco tiempo finalmente en el Cervantes, lamentablemente.
Exacto, exacto.
A no ser que
vas a pasar a otra sala, ¿no?
A no ser que los directores del Cervantes piensen en otorgarnos alguna chance nuevamente o algo.
Mira, si fuera por mí ya saco los contratos, pero...
Porque las personas protestan bastante por eso, porque no nos piden a nosotros, y nosotros decimos, mirá, nosotros tampoco podemos, vamos a tratar de sacar en boletería, y ya muchas veces no hay. Es más fácil igualmente ir a la boletería del Cervantes que tratar de sacar por alternativa. Por alternativa, a la hora, como es una cosa comunicacional, por teléfono, más fácil, etcétera, se van, se terminan.
Exactamente. Ricardo, a mí me gustaría preguntarte por una continuidad en tu teatro. Yo recuerdo en el libro que hicimos en Cancha con Niebla, yo recogí una declaración tuya allá por el momento en el que estrenaste, finales de los 80, Postales Argentinas, donde vos decías, yo no soy director, yo soy actor, decías, y yo creo que hoy dirías al revés, ¿o no? Dirías, yo soy director, no soy.
Diría actor. Que no soy. Ahora solamente diría que no soy. Una estrategia para no hacerme cargo, Duati, para no tratar de sostener los lugares que finalmente agotan y a mi entender atontan. Claro. Por lo menos eso le pasa al Rey Lear de Shakespeare, ¿no? Uh-huh. Salido del lugar institucional de rey. Se pone muy tonto y se pone muy arbitrario, muy caprichoso, y eso nos pasa a los seres humanos, digamos, ¿no? Claro. O por lo menos a mí me pasa mucho. Me pasa que eso, que me debilita estar ubicado y ubicable en un lugar, por decir así.
Claro.
Pero no sé. En general me siento raro yo en el teatro, me siento muy bien en el ensayo, ahí me siento muy seguro, muy tranquilo, me gusta mucho ensayar, me gusta estar con los actores, entiendo lo que pasa. Salido de eso, digamos, salido de ver las funciones y todo, me siento raro, te diría que, usando una terminología psicológica, te diría que me agarra fobia, que no tengo muchas ganas de hablar, que no... Ya está, que lo que tenía que hacer lo hice, sería, ¿no?
Claro. Ahora, Ricardo, permitime recordar que yo te pude ver en espectáculos realmente magníficos. Me acuerdo, Memoria del subsuelo, Hombre del subsuelo, la versión de la novela de Dostoyevsky. Me acuerdo, de Once... Elena, me acuerdo de Fando y Liz, trabajos realmente increíbles por los que además fuiste muy premiado. Y después me acuerdo que se interrumpe tu laburo como actor y volvés a trabajar en un espectáculo, La China, un texto de Goebbels y Vicio, y después otra vez desapareces de los escenarios como actor. Ahora, mi pregunta concreta es, viendo este recorrido, que podríamos decir iría desde Postales Argentinas en 1988 hasta hoy, digamos, ¿qué observás como constantes o cambios en esta trayectoria como director, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay de Postales Argentinas en La Gesta Heroica?
No, en particular no hay... En particular de Postales no hay nada. Hay sí de otros espectáculos cosas, objetos, elementos, palabras o frases que fueron muy emblemáticas en algunos espectáculos y que de repente aparecen acá. Por ejemplo, el personaje, en un momento dado sobre el final, el personaje del padre, que hace Luis Machín, dice: qué obstinados son los pensamientos tristes. Y ese era es un texto de arte, es una frase de arte de Los Siete Locos, de los cuales nosotros adaptamos para hacer El Pecado que no se puede nombrar.
Exacto.
Está el cartel de La Gesta Heroica y tiene el nombre, el espectáculo de La Gesta Heroica, que era el grupo de muchachones de barrio que habían armado un club de pesca bajo techo en un subsuelo de una fábrica abandonada.
Uh-huh. Exacto.
Y así hay un montón de pequeños homenajes, más que homenajes, como pequeñas bromas internas o citas internas. Uh-huh. La constante es el trabajo sobre la actuación, como núcleo del trabajo, como donde yo veo que se puede desarrollar la posibilidad del lenguaje es con el trabajo de la dirección. Entre la dirección y la actuación. La palabra entre en una doble acepción territorial, como de espacios, y al mismo tiempo de contacto, de una referencia a un contacto, a una comunicación plena entre las obligaciones que tiene que tener la dirección y las obligaciones que tiene que tener la actuación en la escena.
Uh-huh.
O eso es el intento, digamos, ¿no? Por lo menos eso es el intento, y no conceder, no tener ninguna clase, a no ser la propia limitación. La única concesión es el límite propio, la incapacidad de uno para resolver de manera más plena, más bella, más interesante, más. Eso sería lo que yo reconozco muchas cosas de lenguaje, eso sí reconozco, formas de narrar, distribuciones corporales, niveles de energía. Por ejemplo, todo el mundo se asombra mucho en este caso de la intensidad emocional del espectáculo, que a diferencia de otros espectáculos pone mucho el acento en una zona, por decirlo de manera simple, triste. Es un espectáculo que, si bien tiene cosas muy graciosas y simpáticas, al mismo tiempo es de una gran tristeza.
Uh-huh.
Porque me parece que también traduce, no de manera directa, sino de manera tonal, de manera melódica, de manera alusiva la tristeza del país, ¿no? La sensación de arrase, de desesperanza, de pérdida. Se repiten algunos tópicos. Acá se repite un tópico que estaba muy desarrollado en De Mal en Peor, que era la deuda.
Claro.
Acá la deuda está lateralizada a través de la herencia, con la idea o la tesis de que la herencia presupone un ejercicio de dominio, controla, este padre controla a través de la herencia a sus hijos, ¿no? Sí, pero la misma pasión, eso sí, más viejo, con menos fuerzas, pero la misma pasión y una decisión de estar, también diciéndolo de manera futbolística y de manera un poco simpática y patotera, estar en contra, Yo estoy en contra de un tipo de teatro que es el teatro dominante, el teatro que se ve más, que se [S2] Claro. [S1] Acepta como tal. Y pretendo discutir sobre eso, nunca de manera directa, nunca es. Todo espectáculo de alguna manera opina sobre el teatro que le es contemporáneo. Todo espectáculo, lo quiera o no, se lo plantea o no, establece una línea de comunicación y de discusión con lo que lo rodea. Eso.
Qué bueno. A mí me gustaría recordarle a las y los oyentes de todo el país que estamos volviendo a hablar con Ricardo Bartiz. Este es el segundo bloque que le dedicamos en nuestro programa. No es el del sábado pasado, sino que es un nuevo bloque para este sábado, y vamos a tener dentro de un ratito un tercer bloque. Estamos haciendo una excepción con, sin duda, uno de los más grandes directores, para mí, del teatro contemporáneo, el más grande director de Argentina. Yo quería decirte, Ricardo, por ahí vos no lo sabés, pero siempre grabamos un bloque. Así que en tu caso estamos grabando tres bloques, una hora y media.
Yo no sé si es un halago o un castigo. Seguramente para los oyentes es un castigo, que dicen, che, pero qué plomazo, otro bloque más
No lo creo. Y le doy, le paso la palabra a Juan Villafaña.
Gracias, Jorge. Te escuchaba atentamente, Ricardo, y de alguna forma. Tu nombre está asociado a la ruptura de los años 80, ¿no? En la renovación teatral te debe mucho a vos. Yo creo que tenés una gran tradición en la intervención en los textos teatrales, en la intervención en las escenas. La importancia de la intervención, como recién decías, de los actores, ¿no? De una manera muy potente. Intervención en los propios espacios teatrales, ¿no? Yo recuerdo de manera muy, muy, muy profunda Hamlet o la guerra de los teatros, ¿no? En el San Martín, donde vos en plena función salías de la platea para acomodar la mano en la camilla del padre muerto, ¿no? Esa escena es un acto de intervención magistral que de alguna manera puede resumir simbólicamente lo que implica este estado de las intervenciones en el hacer teatral, ¿no? Me acuerdo también en el espacio escénico cuando hacías la pesca, ¿no? Que preparaste ese pequeño lago dentro de un teatro, que además tenía cierta comunicación con el arroyo Maldonado, por donde luego salían los actores, ¿no? Yo recuerdo que David Viñas, yo le aconsejé especialmente que viniera a ver la pesca, que viniera preparado, ¿no? Con botas, con impermeables, con un paraguas. Él se asombró. Eso yo creo que le provocó ir a verlo. Lo vimos juntos el espectáculo, me acuerdo, y quedó impactado sobre esta condición de la intervención, ¿no? Y me agradeció y además recogió una vez mi consejo y me dijo, bueno, qué suerte que vine preparado, ¿no? De la misma forma, las intervenciones en el Esportivo Teatral, en esa casa en donde intervenías también en distintas escenas para hacer la representación teatral. Yo creo que esa tradición está en vos, ¿no es cierto? Porque ahora se trata de intervenir en un parque de diversiones y este estado de la representación es el propio Teatro Nacional Cervantes. O sea que hay una continuidad en tu tarea teatral, ¿no? O sea, uno siente que tenés una suerte de metodología básica de trabajo teatral en tu propia creación, ¿no? Que has ido multiplicando y desarrollando de manera constante para quienes vimos tu propia obra. Y además pensemos, calculamos que son 30 años o un poquito más de lo que fue el estreno en el San Martín y volver nuevamente a un teatro oficial como el Cervantes, Ricardo.
Sí, me sentí muy viejo cuando ibas describiendo el recorrido. Pensé, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad de tiempo, qué barbaridad de años y qué barbaridad de recuerdos, porque Hamlet también fue un espectáculo muy querido por nosotros, muy querido, muy importante, porque nosotros eran nuestros primeros movimientos, eran mis primeras direcciones. Venía, como decía hace un rato Dubati, yo venía de la actuación. Sentía que quería llevar adelante algunas cosas que observaba en las improvisaciones, ritmos, energías que yo mismo desarrollaba como actor y que no las veía plasmada en las obras, en lo que me era contemporáneo, y estaba ahí de vuelta, estaba en contra del Teatro San Martín, de la política cultural de Kivestaif, estaba en contra, obviamente, de cierto aferramiento generacional que había en el plano de la cultura teatral, mucha dificultad por parte de un segmento con mayor prestigio, con mayor una mirada muy crítica y muy, muy poco valorativa de nuestro trabajo. Entonces quería discutir con el teatro de la ciudad, con ese paquidermo. Así como también discuto en la gesta heroica, no es un capricho esteticista ponerme de espaldas al teatro. Primero porque me sirve para narrar el parque de diversiones y generar una imagen de una belleza extraordinaria, porque es un teatro de una belleza extraordinaria. Entonces sería un pavo si yo no utilizara esa belleza extraordinaria escenográficamente. Pero por otro lado, siempre supimos que era un espectáculo de cámara, que tenía que ser un espectáculo de cámara, y así se lo planteamos en su momento al Teatro Cervantes, que entendió y respetó que fuera a la inversa, que estuviéramos todos arriba del escenario, cosa que por otro lado es una experiencia maravillosa para los espectadores, no solamente porque ve desde atrás la sala y esto que repito que es de una belleza única, sino que además está en la escena, quiero decir, está en la escena que ha sido transitada por grandes actores, por extraordinarias actrices, y entonces nosotros que creemos en los fantasmas de manera poética y simpática y nada solemne, los hacemos danzar un rato ahí arriba con esas historias, con esa historia, ¿no? Sí, eso es una constante, la precariedad como soporte estético. No me pertenece a mí, obviamente, ni el pensamiento ni la acción me pertenece. Eso es una tradición cultural argentina por no tener, por no poseer, por estar descuidados por el Estado que nos maltrata, nos ignora, nos humilla, nos degrada. Entonces nos hemos acostumbrado a que con muy poco tenemos que lograr todo, 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 y tenemos que ser mucho mejores que los que ya están situados, tienen nombre, etcétera, etcétera, porque tenemos que luchar para hacernos un lugar dentro de esa vocinglería y estupidez que hay en el teatro argentino también, porque hay mucha cosa tonta y mucho entretenimiento bastardo y mucha puerilidad. Yo creo que el arte de la actuación es un arte superior, absolutamente superior. y que entonces requiere un trabajo técnico de una enorme depuración, de una enorme inteligencia, de un esfuerzo intelectual, físico y sensible enorme para producir buen teatro, para que el lenguaje aparezca, para que aparezca el teatro. Si no, son acontecimientos de entretenimiento oculto, o de gran desnivel entre las áreas. Entonces los textos a veces son inteligentes y vibrantes, pero las puestas no lo son, o la escenografía es extraordinaria, pero dos o tres de los actores son unos quesos. Entonces, difícilmente vos ves un... A eso hay que aspirar, no digo que yo lo logre, pero digo, a eso hay que aspirar. Vos recién nombrabas, Juano, el trabajo en la cooperación, el trabajo de Pompeyo. Pompeyo es una excepción dentro del panorama teatral de la Argentina. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso con el trabajo y con la búsqueda absolutamente esencial y profundo. Es un actor enorme, y además tiene hipótesis de lenguaje.
Que vamos a tener que estar cerrando este segundo bloque que grabamos, porque tenemos que irnos a un corte, pero sí me gustaría dejarla picando. Pompeyo trabajó con vos, por ejemplo, en Postales Argentinas, recién Hamlet. Hablábamos de Hamlet, ¿no? El Hamlet o la guerra de los teatros.
Casi hace el protagónico de la gesta heroica, lo que pasa que no se le complicaba con otra cosa que estaba ensayando, y bueno, entonces, y después nos agarró la pandemia, y ya... Exacto. Otra historia, ¿no?
Exactamente, y yo quiero recordar a las y los oyentes de todo el país que estamos dialogando con Ricardo Bartiz, estamos hablando sobre la gesta heroica que se está presentando en el Teatro Nacional Cervantes, y decir que tenemos la noticia que enseguida vamos a poder retomar en el próximo bloque, la noticia de que luego del Cervantes el espectáculo seguiría en cartel, seguiría presentándose, cosa que me parece realmente maravilloso por la fuerza, por la realmente importancia que tiene este estreno. Así que en unos minutos le vamos a estar preguntando a Ricardo Bartiz por, digamos, dónde iría este espectáculo, si es que ya podemos hacer pública esta cuestión. Enseguida volvemos entonces, esto es El Tiempo y el Teatro. Esto es Radio Nacional, la radio pública, y vamos a poder disfrutar en unos minutos del tercer bloque de charla con Ricardo Bartiz. Bartiz, no te vayas, ¿eh? Enseguida retomamos.
Me voy a esconder un rato.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.